Herrera en COPE.
La mañana.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Los cuidados al final de la vida pueden ser médicos y físicos, pero también pueden consistir en apoyo emocional o espiritual. A menudo implica tomar decisiones sobre tratamientos o decisiones legales en nombre de la persona que está muy malita. Igualmente, los familiares y amigos podrían necesitar apoyo. Pues hoy quiero hablarte de la jornada que ha organizado para esta tarde la Asociación Parkinson Madrid en el Auditorio Fundación 11 bajo el título Acompañar y cuidar hasta el final, y en la que va a participar el doctor Fernando Moreno, especialista del Servicio de Geriatría y Cuidados Paliativos en el Hospital Universitario General de Villalba. Y ya está con nosotros. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Nada, a usted por estar con nosotros. Un momento delicado para el enfermo y también para los familiares, y en la que muchas veces los familiares no sabemos qué decir ni qué hacer. ¿Cómo acompañarles?
Bueno, yo creo que al final simplemente no se espera nada de nosotros. En realidad, tú lo has definido muy bien. Simplemente se espera de nosotros el estar, ¿no? El acompañar. El problema es que a veces nosotros queremos tener una actitud mucho más activa y no tanto pasiva, ¿no? Nos enseñan desde pequeñitos, ¿no?, que cuando alguien se cae o alguien tiene alguna herida, ¿no?, esa actitud activa de ¿y qué te pasa? ¿Necesitas algo?, ¿no? Ciertamente un poco invasivo, ¿no? Y al final muchas veces lo único que se necesita es respetar los silencios, respetar el acompañamiento, el estar, ¿no? El saber que el paciente lo que necesita es saber que va a estar acompañado, saber que en algún momento de necesidad va a tener a su esposo, a su mujer, a su hijo, ¿no? Para que le pueda agarrar la mano y para que le pueda simplemente acompañar en este tránsito.
Pero es muy duro, doctor, ver cómo fallece tu padre, tu madre, y no puedes hacer nada. Y tienes que estar viendo precisamente cómo se van. Entonces, claro, yo entiendo que siempre tiendes a hacer algo o quieres hacerlo de una forma más activa. ¿Y cómo aprender a ver la muerte de una forma natural? Hablar de ella, porque muchas veces parece un tabú. No sé yo si es bueno prepararnos a lo largo de la vida y si es así, ¿cómo hacerlo? Porque hay personas que les da mucho miedo y por eso no quieren ni nombrar la palabra.
Bueno, yo creo que es un tabú. Quiere decir que en nuestra sociedad la muerte es un tabú. Hemos pasado de nuestros abuelos, de cómo acompañaban ese final de vida en las casas, no, los rituales que hacían, no, que vivían al final pues el proceso de morir como algo inherente a la vida, no, algo que era inevitable y que había que acompañarlo, a tener ahora mismo un bloqueo absoluto hacia el poder hablar y poder conversar. Yo creo que, pues ciertamente el cine, ¿no?, los juegos, los libros, en cierta manera han podido banalizar lo que es el proceso de morir y favorecer ese bloqueo, ¿no? Esta sociedad que vive al final constantemente con una mirada al futuro, ¿no?, de que cuando yo llegue voy, cuando yo llegue querré, ¿no? Y al final se nos olvida un poco vivir este presente, ¿no? Y eso nos hace que pensar en que yo no voy a estar mañana, pues nos crea ansiedad y angustia. Yo creo que es fundamental que desde las sociedades científicas, como hace la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y desde las sociedades locales, pues intentemos extender esa mirada paliativa, la necesidad de hablar sobre la muerte, porque es algo que todos vamos a transitar sobre ese proceso, ¿no?, para intentar, en cierta manera, que pues todos lo vivamos de una forma lo mejor posible, sin más, ¿no? O sea, que no tengamos mucha más angustia. O sea, la tristeza, la pena, porque un ser querido fallece es algo normal, ¿no? No podemos evitar esos sentimientos, ¿no? Bloquear ese sentimiento de pena y ese sentimiento de tristeza creo que es ciertamente negativo, ¿no? Cuando falleció mi abuela, pues claro que te invade la pena, claro que me invadió la tristeza, es que eso es algo normal. Lo anormal sería que no tuviera esos sentimientos. Pero esos sentimientos negativos al final refuerzan y hacen que yo sea la persona que soy ahora, ¿no? O sea, que hay que trabajar desde pequeñitos que hay sentimientos que tienen una connotación positiva y sentimientos que tienen una connotación negativa, pero ambos dos son tremendamente necesarios.
Doctor, ¿qué es lo que va a hacer esta tarde en esta jornada? ¿De qué va a hablar? ¿Cómo lo ha organizado?
Bueno, pues lo que nos han pedido desde la asociación es que, bueno, pues aparte de centrarnos igual en qué recursos existen a nivel de la Comunidad de Madrid de cuidados paliativos, pues que tanto los pacientes, los cuidadores, las familias sepan un poco que cuál es el papel que tenemos los cuidados paliativos a lo largo de la atención del paciente con enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, nos vamos a intentar un poco eso, desmitificar el abordaje por un equipo de cuidados paliativos, ¿no? El intentar que sepan que estamos para acompañar, para ayudarles, darles unas pinceladas de cuáles son nuestro tipo de intervenciones y sobre todo un poco abrir ciertamente algo de debate, ¿no? Para intentar resolver las dudas que tengan y que sepan también que a la hora de decidir en su línea de vida y en sus tratamientos, pues que la decisión siempre va a depender de ellos, por supuesto acompañados por equipos específicos, pero que sepan que ellos pueden decidir, pues a la hora de tomar decisiones más cruentas o más agresivas, si quieren someterse a ellas o no.
Ha hablado de intervenciones. ¿Qué tipo de intervenciones hacen desde el Hospital Universitario General de Villalba?
Bueno, al final nosotros lo que tenemos es una consulta externa a la que nos derivan pacientes. Luego tenemos un teléfono de asistencia 12 horas de lunes a viernes y los fines de semana también para pacientes que están dentro de nuestro cupo de pacientes, o sea, dentro de pacientes que hemos visto en la consulta. A todos se les da ese teléfono de asistencia, que es un teléfono de asistencia no presencial, que resolvemos dudas, ponemos tratamientos, incluso si se requiere ingreso, pues intentamos que ese ingreso no sea a través de una urgencia, sino que sea a través de la consulta para evitar ese paso por urgencias, que a veces son horas en las que pues ese paciente lo que necesita es estar tranquilamente en la habitación. Se hace un soporte también no puramente físico, sino más emocional, con intervenciones. Si necesita que un paciente se le vea fuera de una consulta, se le ve, ¿no? Entonces intentamos un poco amoldarnos y adaptarnos a las necesidades que tiene tanto la persona como la familia para pues hacer el hospital un sitio mucho más amable y mucho más humano, que es lo que requiere la atención de este grupo de pacientes.
Uh-huh. Y en la mayoría de los casos, doctor, usted que trata con tantas personas que están ya, bueno, pues al final de sus días, ¿lo aceptan? ¿Se rebelan? ¿Están preparados?
Bueno, creo que la respuesta siempre es variopinta, no hay una respuesta homogénea, ¿no? Sí que va a depender un poco de experiencias previas, es decir, si un paciente ha tenido una vivencia previa similar con su padre, con su madre o con un hermano, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque ha visto otras situaciones similares. Si tenemos es la primera vez que una familia se enfrenta o un paciente se enfrenta a esta situación de final de vida, pues es verdad que eso hace más complejo que se adapten o que entiendan cuál es el proceso. También es verdad que al final la edad influye, no es lo mismo hacer una transición con 90 años que hacer una transición con 45.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Eso influye mucho a la hora de enfrentarse a este final de vida, ¿no? Las cargas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tengo hijos más pequeños, pues me dificulta que yo me adapte a este proceso de morir. En cambio, si tengo ya hijos más mayores, los con los que he podido conversar sobre mi situación y sobre este proceso, pues probablemente facilita que enfrentemos ese final de vida. Entonces, es al final una respuesta heterogénea. Nosotros tenemos que estar preparados para acompañar cualquier tipo de respuesta.
Y lo están haciendo, y lo están haciendo. Bueno, pues la cita esta tarde a las 4:30 en el auditorio de la Fundación 11 y a través del canal de YouTube @ParkinsonMadrid, organizadora de esta jornada, doctor Fernando Moreno, especialista del Servicio de Geriatría y Cuidados Paliativos en el Hospital Universitario General de Villalba. Muchísimas gracias. Que vaya todo muy bien. Un saludo.
Un saludo.
Conoce en Mercapil las últimas novedades en suelo flotante sin necesidad de juntas de dilatación. Y armarios empotrados, puertas de interior y puertas acorazadas de máxima seguridad. Y recuerda que Mercapil financia sus instalaciones. Calle Azuela 22 del P29 de Villalba. Mercapil, laurel de oro de la Comunidad de Madrid.
En mi casa solo entra Mercapil.
La 1:00 de la tarde, escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.